Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio Lab.
¿Qué tal? Estoy... No sé cómo empezar porque me acaban de dar un dato clave en una de las noticias que íbamos a comentar en esta horita de Control Z. Hay mucho para decir, pero bueno, hay que rendirse frente a los hechos, ¿no?
Y a veces, viste, la única verdad es la realidad.
Ya lo decía el general. Y entonces yo les tengo que decir que esta semana Google anunció que va a dar de baja Google Plus, su red social, para los usuarios normales como nosotros. Sí, claro. La va a mantener para fines corporativos, probablemente internos. Esto tiene que ver con dos cosas que han dicho ellos. Una es porque no lo usaba nadie.
Salvo entonces, que el que estaba pagando amortizaba su pago, creen.
Pero lo tenían ahí, qué sé yo. Esa era una. Y el otro es que se dieron cuenta que había una especie de brecha de seguridad que dejaba expuestos a un montón de usuarios, a los datos de un montón de usuarios. Se dieron cuenta tarde, entonces, o sea, se dieron cuenta ahora que esto estaba dando vueltas hace ya algún tiempo. Entonces dijeron, bueno, vamos a cortar por lo sano, dos pájaros de un tiro, le damos de baja. Pero, Facundo.
Sí.
Una cosa que no dijeron y que aparentemente es el motivo principal.
La razón
por la que Google Plus termina, se ha terminado para el común de los mortales, es que nuestro operador, el señor Mariano Tolosa,
a quien saludamos,
se pone de pie, está intranquilo. No está seguro de si la confesión que hizo...
Está nervioso porque llegó a Palo Alto la información. Está todo registrado.
En este momento están Larry Page, Sergey Brin y Sundar Pichai, el jefe de Google. Los tres reunidos están escuchando esto. Sintonizaron Red OLED, están escuchando esto y están diciendo, pero vos me estás jodiendo. Dice Mariano Tolosa que... ¿Qué día fue? Un día antes de que se anunciara todo esto, él empezó a usar Google Plus. No queremos usar la palabra descalificadora que usó su pareja para referirse a la suerte que trae él.
Claro.
Pero sí, un día lo
arrancó. Sí, como indicador no es bueno.
Arrancó un día y al día siguiente lo cerraron. Así que, bueno, ya saben, no tiene que ver con una vulnerabilidad que estuvo activa entre 2015 y 2018. No tiene que ver con que en marzo, cuando estalló todo lo de Facebook y Cambridge Analytica, los ejecutivos de Google hicieron circular un memo, que por supuesto se filtró ahora, en el que dicen, che, tenemos este balurdo, pero no lo vamos a decir ahora, que lo están prendiendo a fuego a Marquitos. Porque si lo decimos nosotros al mismo tiempo, nos van a hacer obligar a nosotros a comparecer ante el Senado, nos la vamos a ligar feo. Mejor nos hacemos los giles. Si lo vamos bajito, total.
Calladito.
Total. Si vos dejás la puerta abierta en una casa en el medio del campo al que no va nadie, la probabilidad que entre un ladrón es muy baja. Y de que alguien se entere siquiera, que es más importante, que la puerta estaba abierta.
Sí, claro.
Porque no pasa nadie por ahí. Entonces dijeron, bueno, Google Plus, todavía en la mente de Mariano, nuestro operador, era apenas una mención, ¿no? Faltaban medio año para que dijera, che, pará, esto de los círculos. Yo quiero decir, Mariano, que a mí lo de los círculos de Google Plus, que era esta manera de organizar a tus contactos en círculos, era como una idea, a mí me parecía una idea buenísima. Puede ser un perno porque había que organizarlo, y lo mismo que pasa con Facebook tiene listas, y entonces cuando vos publicás algo podés decidir si lo publicás a todo el mundo o si lo, si lo, lo publicás a cierto grupo, una publicación para cierto grupo para otra. Claro. Contamos acá alguna vez que una manera de truchar la fecha en la que, para el mundial, la fecha en la que vos publicás algo es publicarlo como privado, después lo ponés para público, pero entonces mantiene la fecha original. Bueno, en el caso de Google Plus, les cuento, porque la enorme mayoría de ustedes no lo usaron jamás, por obvias razones, que era que no, no aportaba nada nuevo respecto de Facebook, tenía una cosa de, yo organizo la gente en círculos, ¿no? Como los círculos de los Fokker, y entonces vos decías, bueno, tengo mi círculo de amigos del fútbol, mi círculo de amigos del secundario, mi círculo... Y entonces era como una manera de, cuando vos ibas a publicar a alguien, le decías, bueno, ¿cuáles círculos? ¿Todos? Este grupito y este grupito, este y este, una persona en particular, y así. Lo que pasa es que es un laburo.
Es medio como cuando haces un cumpleaños, invitas a gente de tus distintas facetas de tu vida y todos se sientan en distintas mesas.
Sí.
Es eso.
Sí, 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 sí. Lo bueno de eso es que tenés todo muy segmentado. Lo malo es que es un trabajo.
Y claro, porque entonces, tenés que entablar el contacto con, claro, cada uno.
Normalmente cuando uno decide contar algo y lo va contando... Dice, bueno, tengo que contarles esto, no se lo voy a contar a todo el mundo, primero se lo cuento a mis amigos, no sé, a la familia, qué sé yo. Lo vas haciendo en general cara a cara, o mandás un al grupito de WhatsApp y ya. Pero está como más segmentado. Para esto requiere como, requiere un laburo. Es decir, bueno, espera, primero agarro la gente y la voy organizando en círculo. Después no sé qué, qué sé yo, en el WhatsApp, por ejemplo, se va medio que organizando solo. La gente que está en el grupo de fútbol está en el grupo de fútbol. La gente que está en el grupo de los mamis y papis de, del colegio está ahí. Los del secundario están ahí. Se van como cayendo solos en, este, en estos lugares. Así que esa era una de las noticias importantes de este Control Z, que va hasta las 10 de la mañana. Uh-huh. Y que tiene que ver con el deceso de Google Plus, de estas 500.000 cuentas potencialmente afectadas.
500.000 no son nada.
Pensá que es algo que no usa nadie.
No,
eso igual digo, no, pero... claramente es un número bajo.
El porcentaje de gente que tiene algún usuario de Google instalado en su teléfono o computadora o algo, 500.000 personas no es nada.
No, de hecho, dependiendo, hay, es una de esas manganetas que normalmente se hacen. Cada persona que tiene un teléfono con Android tiene una cuenta de Google.
Claro.
Son 2.000 millones. Cada vez que vos creas una cuenta de Google, te crea un perfil automático de Google Plus.
Obvio.
Con lo cual, vos podrías decir, bueno, yo tengo 2.000 millones de usuarios de Google Plus, que son los mismos que tiene Facebook con la pavada esa que hizo, Marquitos. La diferencia es que el promedio de estadía en Google Plus,
claro, sí,
diario, o sea, en cada visita, se cuenta en segundos.
Ah, vos.
Tipo, la gente entraba y decía, ah, no, para que me equivoqué. No, ay, no.
Entré a otra aplicación.
Ya, tipié mal, tum, se iban. Así que...
El famoso Daily Active Users.
El famoso Daily Active User, exactamente, que es, son los usuarios que entran al menos una vez, o que usan al menos una vez, la aplicación de rigor, y que en este caso no era... No era Google Plus. Le mandamos un saludo a la gente de Google Plus. Yo hace un par de años estuve en las oficinas de Google allá en Mountain View. Uh-huh. En el campus. Y entonces hay un montón de edificios y te van diciendo, bueno, este es el edificio donde hacen Android, este es el edificio de Google Fotos, este es el edificio de Google Maps y qué sé yo. Y había uno vacío, todo oscuro, y el chiste era que ahí estaban los, ahí había estado Google Plus. Ellos también,
o sea, ya lo habían velado hace, sí, un año, sí, por claramente, lo menos.
Esto agarraron y dijeron, bueno, dale, ya tenemos la excusa perfecta para cerrarlo, y no asumirlo como una derrota, aunque claramente lo es, sino como un, como una cuestión proactiva de, no, en realidad lo estamos cerrando porque queremos preservar la seguridad de todos. No, están cerrando porque no lo usa nadie y esto les da una buena excusa. Lo cual nos hace reflexionar con algo que para un montón de gente es evidente, pero que sigue sucediendo, que es que si vos no traes algo nuevo para aportar respecto de lo que ya está, es como muy difícil.
Y claro.
Google Plus nació en 2011. Para entonces Facebook ya era enorme, ya tenía la inercia, ya estaba una cantidad de gente muy importante ahí, ya hacía todo. Y lo de Google Plus vino a decir: esperá, nosotros hacemos lo mismo, pero somos de Google, que en esa época era más cool que Facebook y no mucho más. Y entonces fue como: bueno, pero si vos me traes, me venís a dar lo mismo, ¿por qué razón me voy a ir ahí? Es lo que pasó con Elo, es lo que pasó con Diaspora, que era como una especie de Facebook de código abierto que no te robaba tus datos. Y entonces era: bueno, está bien, buenísimo. Ahora, ¿están mis amigos ahí? No. ¿Nos tenemos que mudar todos? Sí. ¿Se va a mudar todo el mundo en Malón? De ninguna manera. Salvo que haya algo en estas nuevas, en estos nuevos servicios, que traiga algo que los demás no pueden replicar. Y ahí tenés el ejemplo clásico de Snapchat y Instagram. En cuanto Facebook vio que había algo de Snapchat, que valía la pena, dijo: bueno, te lo copio. Sí. Y lo hicieron agregándole algunas cosas más y aprovechando que tenían más gente, y con eso pudieron ponerse a tiro. Pero si no, básicamente no, es muy difícil de competir. Con esta reflexión poco profunda, le voy a decir al señor Tolosa: vamos un poquito de música, una tanda, si le parece, y volvemos. Dice que sí, está todavía pesadumbrado.
Está pensando a ver si sabotea algún otro gigante de la tecnología.
¿A qué otro servicio no estás usando? Así, muy, muy popular, no estás usando. Como para saber, así ya, viste, no invertir.
Es que aparte ahora tiene que buscar un reemplazante, porque si pobre quería usar Google Maps para alguna cuestión, ahora ya tiene que, crearse un perfil.
¿Y por qué iba a usar Google Maps si nadie lo usa? ¿Qué? No sabe.
Investigó, ¿no?
Claro, dijo, está bien.
Esto está acá desde siempre.
Claro, un tipo inquisitivo, un tipo perspicaz, atento a lo que va, dice: está esto, yo no lo usé, voy a investigar, ¿no? Voy a entrar a ver qué onda. Y estoy pensando, a ver qué sitio, qué servicio no nos gusta para nada. queremos que se muera. Snapchat, sí, pero ya. Y además ya creo que se cae solo, ¿eh? No.
Sí, vos decís que empieza el ocaso.
La verdad no tengo idea. Sí me parece que tiene un grupo de gente muy fiel, en Estados Unidos sobre todo, que no tiene... que va a seguir ahí. Me parece que como Twitter va a quedar como para un nicho y después por ahí va a crecer un poco más, pero no... No sé, es raro. Es como una... El Snapchat es como está en un momento medio extraño en el que no... No está claro por qué alguien habría de ir a Snapchat, pero la gente que está ahí, que ya tiene como todo el círculo armado y el circuito de conversación, qué sé yo, te dice: bueno, pero en realidad funciona bien.
Sí, sí, mis hermanos los dos lo usan el mensajero a pleno, así que...
Es un servicio muy adolescente, en Estados Unidos sobre todo tiene mucha fuerza en ese segmento. Todos los pibes te dicen: mirá, esto está, yo lo uso, funciona bien, hace todo lo que yo necesito.
Sí, sí.
Suma cosas, no tengo razón para él.
De hecho, hay toda una generación que todavía hoy sigue enamorada del ICQ y era solamente un mensajero, así que...
Imagínate. O del MSN Messenger.
O del MSN.
Bueno, pasamos de lo último al viejazo. Primero. Pero claro, así es el mundo de la tecnología. Vamos entonces un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
I see Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recién hablábamos de Google y Google Plus. Uh-huh. Google tuvo otras noticias, otros motivos para recibir la mirada de la gente.
Semana de anuncios.
Semana de anuncios, sí señor. Hablábamos también de Facebook. Y ambos coincidieron esta semana en anunciar productos que compiten. En el caso de Google, renovó sus teléfonos Pixel.
Sí.
Con el 3 y el 3XL. Mantiene su decisión de meter una sola cámara trasera. Pero metió dos delanteras. Con una para que te hagas una selfie normal. O una con un gran angular si tenés un grupete de amigos y querés hacer una foto grupal. Y lo interesante en el caso de los Pixel es que Google le mete toda su enorme capacidad de procesamiento de imagen, que es lo que hace que con una sola cámara trasera pueda hacer un montón de cosas. En el caso de la cámara delantera, lo que hace es te corrige la deformación que mete la lente cuando tenés un gran angular. Si han sacado una foto con un gran angular, siempre la gente que está en el borde se alarga, como no, como si se estuviera metiendo en un agujero negro, ¿no? Como las películas de ciencia ficción que se meten en un lugar y como que se estiran. Bueno, lo que hace es corregir esa óptica de tal manera que la gente se vea normal.
Claro.
Pero ¿cómo? Manteniéndote el espacio ancho.
Capaz lo que digo es una obra, pero tipo una foto panorámica, que es una foto más larga, pero mantiene la estructura de foto por ahí.
Sí, usted Raventos, que el año pasado estuvo en Bariloche, ¿no? Sacándose la foto panorámica con todos los amigos del secundario.
Sí, girando así en la punta del cerro.
Exacto. Bueno, mantiene una única cámara trasera. Lo que hace es sacar un montón de fotos y con eso lograr imágenes de muy alta calidad. todavía no están las primeras reseñas para saber si cómo sucedió con el Pixel 2 y 2 XL son lo mejor del año o están ahí. Ya lo hemos comentado también, ya llega un momento en el que simplemente están en un nivel superlativo junto con el último Samsung, el último iPhone, el último Huawei, en donde empieza a primar para un montón de cosas tus preferencias, tu costumbre, y ya. O sea que son buenas, es buena la cámara del Pixel 3, calculamos que sí, aún si es muy buena, probablemente no va a ser espectacularmente mejor que la que ofrecen los demás, y los demás, la de los demás no va a ser espectacularmente mejor que la que ofrece este, etc. Es como que ya es un nivel que decís, bueno, la diferencia es muy sutil y en realidad nunca terminás de verla porque nunca estás con los cinco teléfonos sacando fotos en un lugar y después comparando para elegir. Dicho esto, otra cosa, pero igual los teléfonos están buenos, tienen todo lo que tienen que tener. Son un poco caros para lo que viene siendo la línea Pixel. Están en de 750 a 850 para arriba, dólares.
Claro, me acuerdo de los primeros salían bastante baratos comparado.
Los primeros, sí, eran un poco más baratos. Google los fue corriendo para arriba. Esto le deja el lugar libre a compañías como Xiaomi o OnePlus, que hacen algo diferente, que es meterle mucho y cobrártelo lo menos posible.
Claro.
Siempre donde más limitaciones tienen estas compañías es en la parte de fotografía. No porque sean mal las cámaras, sino porque si las otras son un 10, estas son un 9. Pero bueno,
¿y vos agarrás si te lo decís, cobro más barato?
Claro, decir, mira, entre comprarme, no sé, un teléfono de $900, me compro uno de 500, que hace todo lo mismo y saca fotos casi tan buenas. Si no voy a tener el otro en la mano para ver cuán buenas son, ya está. Para un montón de gente es, bueno, listo, con esta cámara que igual es buena me arreglo. Una gran duda es si van a lograr tener una mejor distribución de los teléfonos, a diferencia de lo que ha sido en los últimos dos años, donde siempre fue muy difícil conseguirlos, o no. Junto con los teléfonos presentaron una tableta con Chrome OS, cara también, $500 más $200 si querés tener un teclado y transformarla en una especie de pseudo notebook. Y entonces vos decís, bueno, pero por $700 me compro de todo. Tiene Chrome OS y tiene un procesador Celeron, lo cual es una cosa rara porque uno creería que a esta altura iban a ser todos con chips con ARM, pero también podés gastar todavía más y comprarle un Core i7 y sacudirlo lindo, pero ya estás de nuevo gastando un billete importante.
Ya te vas para arriba.
Pero la tableta está buenísima. Y una última cosa que presentaron es el Google Home Hub. Está el Google Home, que es el parlantito.
Sí.
Y ahora está el Google Home Hub, que es el parlantito con una pantalla.
Bien.
¿No era que ya había esto? Claro. Hay un montón de marcas que están haciendo esto mismo, asociadas con Google. Lenovo, por ejemplo, fue de las primeras en que presentó esto mismo, que es el mismo Google Home en el que vos le hablas, pero tiene una pantalla, entonces cierta información para respondértela te la da como imagen.
Claro.
Y lo interesante de los demás y también de este es que, como tiene Chromecast, vos lo podés usar como un monitor, o mejor dicho, como la tele de la cocina, que es el típico uso que se propone. La tele de la cocina que no puede sintonizar tele, pero que vos le tirás, ¿querés ver Netflix? Lo tirás ahí. ¿Querés ver videitos de YouTube? Lo tirás ahí. ¿Querés ver un video de YouTube donde te dicen cómo hacer una lasaña?
Bien.
Y lo tenés en esa pantalla. No hace nada más, pero eso es parte de la gracia también. Incluso lo podés ir controlando. Y de hecho hay algunas aplicaciones de estos servicios de los sitios de cocina que te va diciendo todos los pasos, pero con video. Entonces te dice, bueno, ¿cómo hacer la lasaña? Primero, no sé, levante el número de teléfono, levante el teléfono, disque el número de la fábrica de pastas, pida por favor, no, pero te dice, bueno, ahora, no sé, las capas de masa, bueno, ahora vaya haciendo tal cosa y te lo va diciendo, es interactivo, te lo muestra en pantalla, qué sé yo. Amazon tiene lo mismo, Google está yendo por ese camino. Y una cosa muy loca es que algo que no tiene esta pantalla de Google es una cámara. Como sí tienen los demás.
Claro, raro.
Raro. El de Lenovo, la de Lenovo, por ejemplo, tiene, no solamente tiene una cámara, sino que tiene una perillita con la que vos tapás la cámara.
Mirá, para los paranoicos.
Para los paranoicos. Bueno, y entonces estaban los de Google con esto y viene de Facebook y dice, ¡pará! ¿En serio?
Porque
¿Se puede tener algo así? Che, pero ¿sabes que yo tengo uno? Se llama Portal.
Justo.
O Portal, si lo quieren decir en como Facebook.
Portal.
Portal. Y el Facebook Portal es lo mismo, pero está muy orientado a la videollamada.
Claro.
Entonces tiene una cámara y tiene un micrófono. No solamente tiene una cámara y tiene un micrófono, sino que tiene todo un sistema motorizado, como Cupido, que es una referencia que ustedes dos que nacieron en el siglo XXI no van a atajar. Muy bien.
Herbie, el auto mágico.
Sí. Tenés esta pantalla con cámara y un sistema en que la cámara analiza lo que está viendo. Dicen los de Facebook, no te analiza a vos, analiza lo que está viendo. Y entonces dice, bueno, acá hay una persona que está hablando. En teoría es la persona la que quiere ser objeto de atención. Y entonces, si vos te movés, la cámara te sigue, señora. Es decir, si la cámara me sigue, te movés y la cámara está así. Entonces estás siempre en cuadro. Un poco como hacen los drones estos que ahora desde la altura te siguen mientras vos vas haciéndote el canchero por la montaña, claro, como hacemos todos los fines de semana. Incluso, esto para mí me parece un poco más creepy y potencialmente complejo, si yo estoy haciendo una videollamada por Facebook Messenger y estoy hablando con Facundo y la cámara, el Facebook Portal que está usando Facundo lo tiene puesto en algún lugar y la cámara detecta que hay otra persona, dice, espera, yo voy a incluirla a la otra persona en la conversación porque la idea es que sea lo más transparente posible. Si estuviéramos los tres juntos, yo lo estaría viendo a las otras dos personas. Ahora claro, estamos hablando, mi ventana virtual hacia el living de Facundo debería incluir a otra persona.
Es como ese, que es en realidad virtual, ese hangout, esa mesa que a veces te podés ir a pasear por algún lado con tus amigos.
Claro, y entonces dentro de lo que pueda, lo que va a ser abrir el plano.
Mira.
Para mí, eso es para lío. Porque por ahí,
es polémico, sí.
Yo quiero que hablar con vos. Vos estás con otra persona, esa otra persona no quiere estar, aparecer. Y alcanzaba con que se quedara calladito, ¿no? No era necesario que, por ejemplo, si está en paños menores, se tenga que ir de la habitación. O si simplemente no quiere aparecer, no le digas que estoy acá, no le digas que estoy acá. Che, Facundo, ¿lo viste a Mariano? Y Mariano está fuera de cámara, o sea, fuera de plano.
Adrede,
claro. Él quiere estar ahí. Yo calculo que esto se debe poder configurar. Igual el mayor problema, por lejos, es meter, dice la gente preocupada en la seguridad y en la privacidad del mundo, meter un aparato con una cámara que además detecta movimiento, sabe cuándo hay una persona y la sigue, meterlo o en tu cocina o en tu habitación o en el living, y que encima, señora, esté hecho por Facebook.
Y justo este año
no da, chabón, la verdad que no da. Los de Facebook dicen, no, pará, nosotros lo repensamos todo eso. Y para que vos entiendas cómo lo pensamos. Para que vos te quedes tranqui. El coso tiene un no sé ni cómo decirle, un pituto, una tapa.
Sí.
Para la cámara.
Igual que el de Amazon, digamos.
Sí. Una tapa para la cámara y tiene un botón que desconecta el micrófono.
Bien.
Dicen los de Facebook, la tapa es física, o sea, es literalmente un cosito que se pone encima de la cámara y el botón lo que hace es desconectar eléctricamente el micrófono.
Un mute.
Claro, pero es un mute que no está controlado por software. ¿Por qué? Porque de esta manera vos lo podés, si querés, podés anular ambas opciones y son inhackeables, salvo que sea Jarlín Calvo. ¿Por qué? Porque no podés, no podés tocar físicamente el aparato. No podés hacer que ese micrófono reciba energía porque el botón que lo desactivó es un botón físico. Y lo mismo con la tapa. No obstante esto, la cantidad de gente que puede llegar a usar esto y que se va a acordar que esperá, que voy a poner la tapa. Si yo le tengo que poner la tapa, no quiero.
Es que encima cuando empezás a incorporar esta tecnología, empezás a dar por sentadas ciertas cosas y te empezás a olvidar de otras. Entonces cuando ya lo tenés incorporado como una manera de comunicarte con tus contactos, con tus familiares o quien sea, lo más probable es que no tengas en cuenta todas estas cosas y te olvides de por ahí tapar la cámara o de apagar el micrófono cuando no lo tenés que tener habilitado y demás, porque nada, lo vas naturalizando. Tiene un aspecto medio HAL 9000, ¿no?
Sí.
De Odisea en el espacio.
Sí.
Esa computadora que se volvía loca y quería matar a los astronautas.
Bueno, ¿quién no ha querido matar a un astronauta de vez en cuando, no?
Pueden ser exasperantes.
Las pantallas son de 10 o 15 pulgadas, entre 200 y 350 dólares. El de Google sale $150, si no me equivoco. A mí me parece más copado por... A ver, las funciones son las mismas. Amazon tiene uno también. El de Amazon te permite charlar entre dispositivos gratis. Es todo lo mismo. O sea, el concepto en todos los casos es lo mismo. De hecho, el de Facebook, como Facebook no tiene su propio asistente, lo que tiene es integración con Alexa.
Claro.
Que es como el líder del mercado, sobre todo en Estados Unidos, para donde están pensados este tipo de cosas en principio. Entonces, cuando vos querés hacer una videollamada, haces las llamadas a través de Facebook Messenger. Cuando lo querés usar como un asistente digital que además te muestre cosas en pantalla, lo usás como si fuera un Alexa de Amazon.
Claro.
Entonces le podés pedir instrucciones, que te muestre un mapa, que te muestre fotos, que te muestre eso, una receta de cocina, y que te vaya no solamente diciendo en voz alta qué es lo que tenés que hacer, sino mostrándote cómo debería quedar, por ejemplo, la lasaña, para que vos sepas que la quemaste o que no debería ser dura como una... No es un rogel en el que la masa tiene que quedar crocante, sino que aquí tiene que quedar hidratada y blandita.
Ahora, me lo imagino sobre todo el de Facebook, que tiene esto de abrir plano, de hacer el seguimiento de la persona que está hablando y demás. Para los que hacen contenido audiovisual para YouTube y todo eso, me lo imagino que se lo podría poder adaptar para que también te sirva como un monitor y podés manejarte más tranquilo sin estar tan atento a la cámara.
Sí, un monitor o una cámara en general,
claro,
¿no?
Claro, porque vos vas viendo cómo va saliendo, te podés mover.
Sí, o agarré y decir, bueno, grabame directamente esto, yo puedo gesticular y moverme sin la preocupación de que me voy a salir de plano. Sí, totalmente. Y además debería ser de buena calidad y todo. Así que en ese sentido sí puede estar bueno. Igual es como el momento muy poco feliz para Facebook para presentar esto. De hecho, se supone que lo iban a presentar antes, pero que lo retrasaron como para despegarse un poco, aunque sea.
Claro,
de
fueron poniendo Analytica. Incluso mejor el aparato. Porque...
Claro, pero se separaron de Cambridge Analytica. Le salió lo del hackeo, que claramente no lo tenían en cuenta. Y habrán dicho, bueno, ya fue. ¿Sabes qué? Basta. Publicalo, dice Mark Zuckerberg, a Rafael Camargo, que es el español detrás de todo esto, que es el diseñador del StarTAC, entre otros. Le dice, escúchame, flaco, ya, sácalo. No, pero Marcos, mirá, tiene el tema de la cámara, ¿viste? Ahora todo el mundo está medio sensible, no importa, ya fue. Ya estamos re quemados.
En 3 meses se olvida.
Claro. Ya está, sacalo. Sí, además, la gente común no le da bola a eso. Lo cual es cierto. Lo cual es muy cierto. Y habrá que ver, de cualquier manera, cuánta gente, así como no le da bola a esto, cuánta gente considera a Facebook un proveedor válido de hardware. En el caso de Google, el esquema es mucho más sencillo, porque ya tenés el parlante. Ya sabes que el parlante funciona o no, digamos, si el parlante te gustó, podés entender cuál es la virtud de que además agregarle una pantalla. No tiene la cuestión de la cámara, con lo cual, si eventualmente te surgiera la preocupación por la parte de privacidad, decís, bueno, no estoy haciendo más que lo que hacía antes porque no me puede ver. Sí, entonces claro. Sigo pidiendo la información, que igual ya lo hacía con el Google Home, y tengo la ventaja de que me da información y lo puedo usar de una pantalla secundaria en la cocina. Una cosa más de Facebook, mostrando cómo está ampliando su métier y su presencia y demás, es el tema de el streaming. Que Facebook está buscando ser una plataforma de más cosas, no ser simplemente el lugar donde la gente se conecta y comparte fotitos y ahonda la grieta, sino
la internet,
claro, tener más. Y entonces, en la Copa Libertadores 2019,
sí,
hay 27 partidos que los va a tener Facebook en exclusiva.
Mira,
si vos querés ver uno de esos partidos, los vas a poder ver gratis, pero te vas a tener que loguear a Facebook con una cuenta de Facebook y verlos en Facebook Watch.
Ok. Sí, parecido a lo que sucede, digamos, ahora con la Champions League, pero con el certamen de acá, de nuestro continente.
Exactamente. Es exactamente lo mismo. Están metiendo plata para hacer el decir, bueno, nosotros somos el centro de. Así como Twitter está transmitiendo en vivo partidos de fútbol americano, Estados sí. Unidos y un par de cosas más. Esto dijeron, no, pará, nosotros somos mundiales, no del mundial de fútbol, sino somos globales. Lo que el deporte más popular del mundo es el fútbol. Vamos en eso. Ponemos lo que haya que poner. Es del 2019 hasta 2022. Firmaron un contrato con la Conmebol. Y entonces los vas a poder ver por Watch o por el canal oficial de la Copa Libertadores, que es facebook.com/Copa Libertadores o algo así.
Sí.
Y si lo querés ver en una tele grande, o lo tirás vía Chromecast o algún aparatito de esos, o vas a tener que conseguirte una tele que tenga la aplicación de Facebook capaz de mostrar video.
Me sorprende esto de que sea en exclusiva, o es que uno de los partidos sea en exclusiva solo por Facebook, que no se lo pueda ver por otro.
Bueno, porque sí, porque él puso la plata para,
sí, sí,
para eso. Pero sí, digo. Claro, que no lo puedas ver simplemente en la tele, ¿no? Sin tener que apelar a otro.
Pero bueno, la Conmebol ya se negocios misteriosos no, de otras maneras.
Sí, y también es cierto que ellos el cálculo es que la enorme mayoría de la gente o está dispuesta a verlo en una computadora, o tiene la manera de conectar esa computadora a un televisor, o tiene un televisor smart que va a poder engancharse con eso. Pero sí, ciertamente es como una cosa medio rara. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda, señor Mariano, y volvemos con más Control Z.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas cero interés. Tenés todos los modelos para elegir: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X. Ingresá en claro.com.ar y elegí tu nuevo iPhone liberado. Claro, es simple.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web.
Sí.
Y si no, ¿tenés una cuenta de Twitter?
Tenemos cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Y ahí vamos subiendo lo que se habla en el programa, cuándo está disponible para escuchar on demand y demás.
Y lo que hacemos ahí en el blog es poner los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. También pueden escuchar programas viejos. Y así como te decía al principio de este programa, hablaba de los Google Pixel y cómo mantienen la idea de tener una sola cámara atrás. Y con eso hacer todo. Y así como antes hablábamos la semana anterior del LG V40 Think, que tiene tres cámaras traseras, tiene un lente normal, tiene un gran angular y un zoom.
Sí.
De repente llega Samsung y dice: mira, yo tengo el nuevo Galaxy A9. ¿Viste esto de las tres cámaras? Que sí, que es. Que una cámara, que dos cámaras, que tres cámaras. Nosotros, viste, no sé, agarramos y dijimos: cuatro cámaras.
Ganemos, con cuatro cámaras.
Cuatro cámaras atrás tiene. Cuatro. Contalas. Uno, dos, tres, cuatro.
Igual que queda linda la tirita de cámara. Pero queda rara también.
Ya, se va, está, ya está. Ya. Yo entiendo que tiene su virtud, pero es como: dale, loco. Tiene una cámara principal, ni siquiera es un super teléfono, o sea, es un teléfono muy bueno,
claro,
de la gama media premium, perdón, de Samsung, pero no es la super. Tiene una cámara normal de 24 megapíxeles,
bien,
con la apertura f1.7, muy bien. Tiene un zoom óptico de dos aumentos de 10 megapíxeles. Lo que me perturba que no tengan todas la misma resolución es algo que no te puedo explicar.
Claro, ¿no? Raro.
No, yo, qué sé yo, tendrá que ver con los sensores que consiguieron, cómo los engancharon, si vale la pena o no. Tiene una tercera cámara de 8 megapíxeles con 120 grados de ángulo de cobertura. Es un gran angular.
Bien.
Y después tiene una cuarta cámara de 5 megapíxeles que está solamente, no vamos a decir de relleno, sino que está para medir. Es lo que se llama una cámara para medir profundidad, que es, mide el fondo, mide cuán lejos está el fondo, y con eso te permite jugar con el desenfoque óptico lo que se llama la profundidad de campo, que es esta foto de retrato en donde vos salís perfectamente en foco y muy bien marcada la silueta, no por la ropa, sino por la cámara, y todo el fondo atrás está fuera de foco.
Bien.
Esto la mayoría de las compañías lo hace con dos cámaras nada más. Google dice, no, nosotros con una. Y con decirle a la computadora, esto que está acá enfrente es Facundo, lo que está atrás es el mar, te vas a dar cuenta dónde termina Facundo y dónde empieza el mar. Primero porque la computadora, adentro del teléfono de Google, entiende la figura humana, incluso si vos estás en posiciones raras.
Sí, el software de reconocimiento de imagen de Google es mucho más mejor que otros.
Claro, y lo que dice Google es, yo no necesito dos cámaras para jugar con eso y medir con una, medir con otra, comparar y decir, bueno, la variación está acá. Yo con una me arreglo. Y lo de Samsung dice, sí, puede ser, ¿eh? Nosotros, una está bien. Piso, bien, nosotros dijimos, ¿le podemos poner cinco cámaras a un teléfono? Para mí, también hay una... Es una apuesta, ¿no? Eso es un grupo de ejecutivos de Samsung. Por supuesto, estamos especulando, ¿no? No creemos que haya sido así. Un grupo de ejecutivos de Samsung en un bar diciendo, te reto, ¿no? ¿Te animás a meterle cuatro cámaras a la parte de atrás del teléfono? No, no seas gil, cuatro, no sirve para nada. Dale, 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 ponele. ¿Te animás?
Tenemos ahí un lote de cámara que nos sobró de...
Claro.
De modelos anteriores.
Hay que ver, por ahí es la revolución. Está claro que, por ejemplo, la triple cámara, que hace no mucho nos pareció una pavada, ya tiene tres expositores con el Huawei P20 Pro, con el Oppo Find X, con un Samsung que es el A6, si no me equivoco, y aparentemente con el Huawei Mate 20 Pro, que se presenta, no me acuerdo si esta semana o la que viene, también va a tener tres cámaras. Pero claramente había alguien en Samsung que dijo, no, tres. Si donde entran tres, entran cuatro.
Tres, guaso, dije. Le pusieron una cámara más y bueno, no le importaba.
Claro. Y dijo, no, yo quiero cuatro. Con lo cual...
Ya está, le falta la bola disco colgando del notch y nada, y ya está.
Cuando vos empezás a ver esto y escuchás el rumor de que hay un Nokia dando vueltas que tiene cinco cámaras traseras, hace...
No, o sea, está el rumor de que, no, hay uno con cinco cámaras traseras.
No, todavía. Pero han salido fotos y todo, pero claro, al principio, cuando aparecieron las primeras filtraciones hace unos meses, era, dale, cinco cámaras. Dos cámaras está bien. Tres cámaras, cada tanto hay algunos. Pero cinco. Pero ahora tenés un teléfono con cuatro, sin ningún problema. Sí, y ni siquiera es un teléfono de ultra alta gama, aunque es un teléfono muy bonito y tiene todos los chiches. Vienen y te dicen, no, pará, este tiene cuatro. Con lo cual, que el otro tenga cinco, es como, guay, por ahí.
Puede ser.
Puede ser.
Es que en un momento era, digo... Lo imposible para los teléfonos era reducir el tamaño por el espacio que ocupaban las cámaras o los componentes y demás. Y hoy ya estamos en un microdiseño que le puede entrar lo que quieras. Cinco cámaras, tres parlantes, dos micrófonos, tres flashes.
Todo. ¿Qué más? ¿Qué querés?
Un fotógrafo, un enano que saca fotos en el super teléfono.
Que viva, sí. Yo lo único que extraño de todo esto es... un prototipo de Oppo que vi hace un par de años, que era una sola cámara pero que tenía un zoom de 5 aumentos, lo cual no hay, porque lo que hacía era poner la cámara de costado,
sí,
y usaba un prisma, o sea un espejo, para que sacara de manera perpendicular. ¿Se entiende? O sea, cuando vos lo mirabas de afuera veías el mismo la misma lente de la cámara normal. Pero normalmente lo que tenés es el vidrio y detrás del vidrio está el sensor.
Claro.
En este caso, el sensor estaba perpendicular a ese vidrio. En el medio tenía unos lentes que se movían y con eso podían hacer los cinco aumentos. Y todo lo hacía con tipo periscopio. O sea,
salía, digamos.
No. Era todo, claro, era todo adentro de la cámara, para que, del teléfono, para que no saliera, para que no hubiera ninguna protuberancia. Pero se movía en la misma línea... de de la pantalla, digamos.
Ok.
¿No estás entendiendo?
Más o menos, estoy que se mueve sobre el...
Estaba adentro del... Era como si adentro del teléfono...
Sí.
...tuviera un tubo...
Sí.
...siguiendo la misma línea del teléfono, ¿sí?
Ok.
De lado a lado, ahí adentro estaba el sensor... perpendicular a la pantalla, no paralelo a la pantalla.
Ya entendí.
Con las lentes perpendiculares a la pantalla, se movían adentro del teléfono para lograr los 5 puntos de aumento, y al final de ese cañito había un espejo, y ese espejo era el que reflejaba al vidrio que daba al exterior del teléfono.
Claro,
como
claro.
Si fuera un periscopio.
Sí, sí, sí.
Eso lo mostraron, andaba bárbaro, nunca pasó de ser un prototipo, probablemente era un lío para fabricarlo o para mantenerlo calibrado, andás a ver. O por ahí dijeron, bueno, esto ahora no, pero lo seguimos laburando para ver qué más. Como sea, si ustedes son de los que les gusta cancherear con el número de cámaras que tiene mi teléfono. Che, ¿y tu teléfono está bueno? Sí, más o menos. ¿Cuántas cámaras tiene? Ah, el mío, qué sé yo, uno adelante, otro atrás, dos atrás. Ah, no, el mío tiene 5, claro.
Pichi.
Claro, por favor. Lo tirás sobre la mesa y decís, ¿y eso? ¿Qué es eso? No, esto es mi teléfono con 5 cámaras. Es una pentacámara. 4 atrás y 1 adelante.
Es verdad.
Lo cual deja en claro que no hay razón para que el año que viene no haya uno con 6. Las mismas 4 de atrás y 2 cámaras adelante, que hoy no es tan inusual. Bueno, una última noticia antes de irnos. Si tienen un teléfono prepago con la línea prepaga y nunca la registraron, tienen tiempo hasta el 18 de octubre para llamar al asterisco 234 numeral y decir, esta línea prepaga con tarjeta, este chip que compré en un kiosco a 10 pesos o que compré en el tren y que nunca registré, es mía. Pones tu nombre, tu apellido, tu número de documento y algún dato más. Y te haces cargo de la línea. Si no te haces cargo de la línea, a partir del 18 de octubre, todas las líneas que no estén, como dice la gente de el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, todas las líneas que no estén nominadas, es decir, que no tienen nombre, una manera horrible de referirse a ellas, pero todas las líneas que no estén nominadas, cual Gran Hermano, pero al revés, ¿no? Claro. Las que están nominadas siguen. Las que no están nominadas se empiezan a dar de baja. ¿Cuál es la idea de esto? Pará, y lo otro que tenés que hacer cuando vos registrás esa línea es también que ha anotado el email de tu teléfono. ¿Cuál es la idea? Que exista un registro de propiedad de las líneas y también de los aparatos. ¿Por qué? Porque dice el ENACOM que cuando se encuentran con malhechores, ladrones y gamberros y pandilleros y les secuestran teléfonos, la enorme mayoría son teléfonos que no saben de dónde vinieron, pero que claramente no son de ellos.
Claro.
Son sustraídos.
Son de un mercado paralelo.
Claro. Y entonces, si los teléfonos estuvieran registrados, podrían decir, ah, este es el teléfono que le robaron a Facundo, está denunciado como robado, y entonces no se puede usar, etc. Por eso también es muy importante, si alguna vez les roban un teléfono, hacer la denuncia, para que entre a la lista negra y no se pueda usar.
Correcto.
Por más que en muchos casos los teléfonos se roban por las partes y no para vender el teléfono. Sí, pero no importa, es otro tema. Obviamente si venden el teléfono, o si cambian de teléfono, tienen que repetir el proceso. El nuevo propietario tiene que decir, este teléfono es mío, yo me hago cargo de decir que es mío.
O sea, el que adquiere tu teléfono usado...
Claro.
Tiene que llamar a ese número.
Llama de nuevo al asterisco 234 numeral y dice, ¿qué tal?
Quiero hacer un cambio de nominación.
Sí, o simplemente decir que este teléfono es mío y lo que te quedarán son varios nombres varios teléfonos a tu nombre, llegado el caso. Y si te robaron el teléfono, llamas al asterisco 910. Y ahí haces la denuncia, ingresas el email del teléfono, bla, 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 del teléfono birlado y te lo... Y ya está.
Lo pasan a la lista negra.
Y lo pasan a la lista negra.
Entonces, asterisco 234 numeral hasta el 19, 18
de hasta el 18, hasta el jueves 18 de octubre.
Ok, hasta el jueves que viene.
Sí, son 16 millones las líneas prepagas que no están nominadas, o sea que no, entre 16 y 17 millones que no tienen dueño aparente. Uh-huh. Son líneas anónimas. También son las líneas que típicamente se usan para llamar y hacer todos estos engaños de hola, te estoy llamando de parte de todos los cuentos del tío.
Falso secuestro virtual,
etc. Por supuesto, no hay comprobación de identidad cuando vos haces el registro, con lo cual lo que va a empezar a suceder es que van a aparecer un montón de muertos o de gente al voleo que va de repente a tener 50 líneas asignadas a su nombre cuando en realidad no tiene ninguna. Pero bueno, eso ya es como otro problema. Pero eso, ténganlo en cuenta en principio que si tienen una línea prepaga, la tienen que dar de alta en este sistema, porque si no va a dejar de funcionar.
Sí, acuérdense que eso está la semana que viene.
Esa está la semana que viene.
Si lo escuchan hoy jueves 11.
Claro, es hasta el jueves 18 de octubre. Bueno, y con esto nos vamos. Gracias, señor Tolosa. Cuidado con lo que
con los servicios.
Facundo Raventos, muchas gracias.
Un gusto.
Gracias a la gente de Lore Comunicaciones. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z acá en Radio LED. Chau.
Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.